En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy concluye el octavario de oración por la unidad de los cristianos que precede a la fiesta del martirio de San Pablo Apóstol que la Iglesia celebra hoy viernes. Soy Saray Acosta y el lema de esta semana de oración por la unidad de los cristianos es «Actúa siempre con toda justicia». Esta semana de oración, que como decimos concluye hoy y que ha sido dedicada a las iglesias y comunidades de la región de Indonesia. Quiero continuar también el programa sin volver la mirada al otro lado, o sea, no quiero terminar sin volver la mirada al otro lado del Atlántico, hacia Panamá, donde mañana sábado se celebrará una vigilia de oración. Se trata posiblemente de uno de los momentos que se viven con más intensidad en una JMJ, la vigilia de oración del Papa con los jóvenes, que tendrá lugar en el campo San Juan Pablo II del Metro Park de la capital caribeña, construido para la ocasión. Allí estarán 6 de nuestros jóvenes, a los que se unirá otro grupo de jóvenes de la diócesis que está convocado por el Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil para seguir en directo esta vigilia desde el Centro Juvenil Siloé de la capital. Así es, ¿no, Héctor?
Así es, Saray.
Bueno, pues después hablaremos contigo y nos avanzarás otras noticias, pero antes tenemos ya el teléfono a Eduardo García Escobar, que es psicólogo y miembro del equipo de orientación familiar, muy colaborador de la Delegación para la Familia de nuestra diócesis. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
El pasado 15 de diciembre, nos remontamos a esto porque fue el último acto que tuvo lugar, pero es un tema muy interesante y que no pierde actualidad. Se proyectó un curso de formación de catequistas en diversos lugares de nuestra diócesis y la primera sesión tenía la finalidad de dar a conocer a los catequistas los aspectos psicológicos generales del niño y del preadolescente. Qué importante es conocer esto cuando trabajas habitualmente con los niños.
Es de gran importancia para los catequistas tener un conocimiento lo más exacto posible de los niños a los que se dedica su intervención como catequista. Por eso es de máxima importancia que todos los catequistas reciban una formación en algunos aspectos psicológicos que luego puede utilizar a la hora de impartir sus conocimientos y valores cristianos en las catequesis diarias.
Claro, es que Eduardo, muchas veces los catequistas a lo mejor se pueden preparar qué es lo que van a impartir esa tarde o qué temas van a abordar con los niños, pero es importante también el cómo, ¿verdad? Es tan importante.
La verdad es que en la transmisión de conocimiento y valores cristianos por parte de los catequistas se apoya en 4 pilares fundamentales. En primer lugar, como hemos dicho anteriormente, conocer bien a quienes se dirigen. Tener claro también los contenidos que quieren transmitir. El saber cómo hacerlo y, en otras ocasiones, contar con los medios necesarios para poder llevar a cabo su labor. En un principio, educar la religiosidad de los niños se centra en formar los modos de pensar, de querer y de sentir, y esto exige a los catequistas conocer bien a esos niños, pero atendiendo fundamentalmente a 3 sectores del perfil de la personalidad, que son los rasgos mentales, como ideas, juicios, valores, ideales, los rasgos morales, hábitos, decisiones, motivos, a decir, entre diversas opciones, y los rasgos afectivos y emocionales, que serían los gustos, los sentimientos, las actitudes, intereses y preferencias afectivas. Sí es verdad que este conocimiento debe de estar siempre adaptado a la edad del niño y tener siempre presente que los niños están en continua evolución, no solamente en el plano cognitivo, sino también en su plano emocional y afectivo y social.
Claro, y que todos los niños, por ejemplo, de 8 años no son todos iguales, ni están estandarizados, ni todos los niños de 10 años, sino eso que se habla tanto en educación, de esa educación personalizada, pues también sirve para la catequesis.
Es verdad que la asistencia a la catequesis de los niños, como bien has comentado, tienen una gran diversidad de perfiles, y así nos podemos encontrar con problemas, con niños que tienen problemas familiares o niños que tienen ciertos trastornos psicológicos o sociales o conductuales. Eso hace necesaria la inclusión de estos contenidos psicológicos en el programa de formación, porque la psicología le puede facilitar a los catequistas orientaciones y estrategias para atender de forma adecuada a estos niños. Pueden ser niños impulsivos, niños tímidos, distraídos, niños que se consideran protagonistas, niños sobreprotegidos, rechazados, agresivos. El perfil de los niños es muy variado, y ese niño que tiene una atención específica, especializada en los centros escolares, cuando pasan a la catequesis deben mantener también esa atención, porque eso permitiría que el tiempo de la catequesis sea vivido por todos de una forma más relajada y con un desgaste mental y emocional lo menor posible. Así que yo soy partidario de que los catequistas desde el primer momento conozcan el perfil psicológico de los niños que tienen en las catequesis. De otra forma, exponemos a los catequistas a unos meses de inseguridad, de incertidumbre y desconocimiento de la realidad del niño que tiene asistiendo a la catequesis.
Y la desmotivación de los niños también, Eduardo. Muchísimas gracias por todas estas orientaciones que nos das desde el plano psicológico, tan importante para todo en la vida, pero también hemos querido abordar el punto de vista de la catequesis. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias.
Y ahora sí es tiempo de conocer algunas de las noticias que nos ha dejado esta semana, como una semana de cine, Héctor Sánchez.
Exacto, ha sido una gran semana de cine, diría yo, porque Aqualón Cine ha acogido, como ya saben ustedes, la segunda edición de la Semana de Cine Espiritual que organiza la Diócesis de Huelva y que fue inaugurada pues este pasado lunes con más de 600 alumnos de diversos centros educativos de toda la provincia. Asistieron también Beto Finol, que es presidente del grupo IBMTEX, Gabriel Cruz, el señor alcalde de Huelva, y nuestro obispo, José Vilaplana, quien destacó la importancia del cine en la transmisión de valores.
Este cine lo que intenta es influir para que entren en nosotros la capacidad de solidaridad, la capacidad de entregarse, lo bueno, para que uno pueda decir, si esa persona ha sido capaz de hacer esto, a mí me gustaría también seguir estos pasos. Y al mismo tiempo, pues esta semana de cine espiritual tiene la ventaja de que, como son muy generosos con nosotros en Aqualón, que nos dejan las salas, los chicos hacen una aportación para que también se sientan ellos solidarios con Cáritas Diocesana, que no solamente puedan contemplar ejemplos de solidaridad, sino que ellos mismos sean partícipes en la solidaridad.
Un buen regusto que nos ha dejado Saray esta semana de cine, que, como ya hemos venido contando en programas anteriores, es una propuesta cultural y divulgativa, educativa, y que se lleva a cabo en más de 60 ciudades españolas y que en Huelva ya se ha celebrado por este segundo año ya consecutivo. Esta Semana de Cine Espiritual a nivel nacional lo organiza el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, y aquí en Huelva pues se pone en marcha gracias a la coordinación de la Delegación para la Educación, del Secretariado de Pastoral Juvenil y el Departamento de Comunicación, teniendo además un fin benéfico, puesto que, como saben, la recaudación de las entradas es para los proyectos de Cáritas Diocesana. Desde aquí yo creo que es bueno que agradezcamos a las entidades colaboradoras que también lo han hecho posible, como el Colectivo de Profesores Cristiano Manuel Sirot o la Clínica de Ortodoncia Pedro Vázquez y el Centro Comercial Aqualón y, como no, pues esta casa, la cadena COPE.
Y seguimos hablando de cultura con la exposición sobre el pintor higuereño Miguel de Tovar y la representación de la Divina Pastora.
Pues sí, la sala de la provincia de la Diputación de Huelva, que acoge hasta el 9 de febrero la exposición En la senda de Murillo, Tovar y la Divina Pastora, a propósito de la restauración de la pintura de la Divina Pastora atribuida a Alonso Miguel de Tovar y conservada en la parroquia de Higuera de la Sierra, así como por la celebración del año Murillo. La Diputación de Huelva organiza esta muestra con la que pretende dar a conocer aún más la figura de este pintor higuereño, uno de los mejores discípulos del maestro hispalense, que por la excelencia de su técnica y la fidelidad al estilo imperante fue reclamado por Felipe V e Isabel de Farnesio, pasando largos años de su vida en la Corte de Madrid.
Todo esto y mucho más supongo que en Iglesia Noticia el próximo domingo a las 10:45.
Exacto, hablaremos también de la JMJ, como tú has dicho en la introducción de este programa.
De acuerdo, pues nos escuchamos entonces el próximo domingo, recordamos, 10:45, aquí en COPE Huelva. Y ahora vamos a escuchar también a Rafael Benítez. La semana pasada hablamos de San Sebastián, pero este fin de semana tenemos a San Vicente Mártir, por ejemplo, en Zalamea, o San Antonio Abad, allí en Trigueros, de donde eres párroco.
Pues sí, este fin de semana tenemos la fiesta, el domingo la procesión, las dos procesiones, la oficial de Tercia y la gran procesión popular por las calles a partir de las 12:30, la 1, cuando termine la función principal.
Pues nada, todo aquel que quiera acompañar al santo, a San Antonio Abad, o que vaya mañana a Zalamea, a San Vicente Mártir, sí, aquí tenemos también un fin de semana preparado, ya después nos contará Pablo Rasco. Ahora sí, vamos a ver qué nos traes en tu blog.
Buenas tardes. La semana ha sido intensa, no podemos negarlo. Seguimos paso a paso, con todo lujo de detalles, el rescate del desdichado niño Julen. Aun siendo la esperanza lo último que se pierde, no creo que puedan hacer otra cosa que devolver su cuerpo a su familia, desgraciadamente. Las conversaciones en el supermercado, en la ferretería, en el bar, inevitablemente incluyen algún comentario sobre el particular. Temo la resaca cuando todo esto termine, porque si en algo somos expertos, es en buscar culpables, por acción, por omisión, por intención, por las buenas, por las malas, porque sí. Y además hay que tener entretenidos los contertulios televisivos. Ya circulan las inevitables teorías por los grupos de mensajería. Cuando un miserable se pone al tema, ya no hay quien lo pare. Nuestros próceres ya han tomado posesión entre el esperpento de quienes se manifestaban, supongo que por si acaso, contra la decisión de las urnas. No importa si en otros lugares o en otros momentos han sido otros los beneficiados por la aritmética, ya que no por los votos. Lo que cuenta es que, teniendo la razón moral de nuestra parte, ni la ley electoral ni la de la gravitación universal va a impedirles dar caña desde el minuto uno. Sobre eso de estar en el lado moralmente correcto, porque sí, lo de Venezuela está dejando en evidencia a los habituales. Un país rico, arrasado económicamente, con una inflación prevista de 10 millones% por la OCDE, con hambre y delincuencia en niveles pavorosos. Y en el timón una oligarquía chavista a la que no le afecta la miseria, como a ninguna oligarquía de los países socialcomunistas del pasado ni del presente. Con un presidente que se organiza referéndums y elecciones a medida para seguir en el cargo contra viento y marea. Pues nuestros socialcomunistas patrios no han perdido ni un minuto en ponerse de parte del dictador. Ya se sabe, hay dictadores buenos y malos. Los buenos son los suyos. Hay un libro, por cierto, en Amazon que se vende por 7,99€ o por 1,99€ si es en versión digital. Con la hoz y el martillo en la portada, se titula ¿Por qué el socialismo funciona?, refiriéndose al comunismo. Y promete ser una lista de las razones por las que es así. La sorpresa es que cuando lo abres, en cada una de las 143 páginas, hay una sola frase que exclama: no, no lo hace, no, no lo hace, no, no lo hace. Los incautos que lo han comprado, buscando reafirmar sus ideas, braman enfadados por la estafa. Los demás dejan comentarios irónicos del tipo: es la lista más exhaustiva y convincente de lo que el socialismo es, y es de recomendable lectura. Cuento esto porque Venezuela es la enésima demostración de la tesis del libro, una ideología que se basa en ingeniería social y en teorías que solo funcionan bien en el mundo de las ideas. Una ideología que allá donde ha triunfado ha acabado llevando a los países a la miseria económica y humana. Simplemente no funciona, como dice el libro. A nuestra nueva consejera onubense de algo en la Junta, Rocío Ruiz, le han dado fuerte y flojo por el articulillo aquel que publicó sobre la poca gracia que le hace la Semana Santa. La verdad, alguna razón puede tener alguna cosilla menor, pero la manera de decirlo es muy mejorable. Y lo de que se va a tierras musulmanas durante el evento anual ya es de chiste. La comparación es entre odiosa y estúpida. ¿Se pondrá hijab mientras pasea por allí? Ha pedido disculpas con la concebida fórmula de a quien pudiera haber ofendido, es decir, por lo bajini. Como dice Miguel Ángel Quintana, tampoco está bien que pida disculpas a quien pudiera sentirse ofendido como si fuera un problema de los demás. Su artículo muestra un acerbo sectarismo, por lo que lo correcto sería algo así como: ya no soy la sectaria que mostré en ese artículo, pido perdón por haberlo sido. Pero claro, eso es mucho pedir. Pero esto último, como he dicho, ya es demasiado pedir, y la soberbia es cualidad valorada en política, por lo visto. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Y seguimos hablando de un evento que nos hace mucha ilusión cada vez que lo anunciamos cada año, es el Encuentro Diocesano para la Familia, y queremos hablar de ello con el delegado diocesano, José Antonio García Morales. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, lo tenemos ahí ya, el 2 de febrero, a la vuelta de la esquina.
Ya está ahí encimita, sí.
La iconografía de la Sagrada Familia es el tema central de este año.
Ciertamente. Este año hemos optado por la imagen. No quisiera yo caer en el tópico diciendo que una imagen vale más que mil palabras, pero ciertamente también es verdad que podríamos decir que en esta ocasión el arte, la cultura y la imagen se ponen al servicio de la evangelización con este tema que va a tratar nuestro arcipreste, nuestro canciller y nuestro director del Secretario Diocesano del Patrimonio Cultural, don Manuel Jesús Carrasco Terriza, un tema precioso por el que vamos a hacer un recorrido por toda la coreografía de la Sagrada Familia. Y también teniendo en cuenta que este año, con ocasión de que vamos a tocar este tema, también hemos invitado al encuentro al colectivo del Círculo Filatélico y Numismático de Huelva, que también nos va a traer una muestra preciosa y muy interesante de la propia iconografía de la Sagrada Familia, pero en una colección de postales.
Bueno, hablabas de don Manuel Jesús Carrasco Terriza, director de Patrimonio Cultural de nuestra diócesis y canciller, que hablará de la iconografía de la Sagrada Familia. ¿Tenemos algún sonido explicando de qué va a versar, sobre qué va a versar su conferencia?
La conferencia va a tratar de exponer cómo el arte que existe en la provincia de Huelva ha tocado el tema de la Sagrada Familia, comenzando pues la infancia de la Virgen, la educación, los abuelos, el de los desposorios, nacimiento, la adoración de los reyes, el niño perdido en el templo y la parentela, o sea, no solamente la familia de José y María, sino también los primos, en fin, un poco ver cómo Cristo, o sea, Dios se ha encarnado en Cristo en una familia y verlo como eso lo ha tratado el arte en la provincia de Huelva.
Bueno, y aparte de esta conferencia, que será el tema central por la mañana, como siempre será una fiesta de la familia también, en la que todos podremos celebrar nuestra pertenencia a esta diócesis y cada uno desde los movimientos de los que proceda o desde su propia implicación personal pueda celebrar esta diversidad que tiene la familia, pero esa unidad común.
Sí, ciertamente, Saray. Es lo que vamos a celebrar. Ya sabemos que este primer sábado del mes de febrero es como una fecha señalada en rojo en el calendario de la diócesis de Huelva, ¿verdad? Uh-huh. Quisiera yo destacar también la importancia que tiene y el nivel que alcanza el encuentro siempre en la Eucaristía, que se celebrará en esta ocasión sobre la 1:00 p.m. y que, por supuesto, va a presidir don José, ¿verdad?
Ese es el momento central siempre del encuentro.
Sin lugar a dudas. Pero además este año, como coincide justamente que este primer sábado es 2 de febrero, es decir, que coincide con la fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo, aunque celebremos la misa correspondiente al cuarto domingo del tiempo ordinario, al final de la misa todos los niños que estén presentes en el encuentro podrán recibir la bendición de nuestro padre y pastor, don José.
Pues será un momento muy bonito, seguro también. Y además, otra cosa también tradicional, que también contaremos este año con ella, será la de los diferentes stands, ¿no?, de cada uno de los movimientos para conocerlos mejor.
Efectivamente, como es tradicional, pues más de 20 stands, que en realidad no es más que la representación de todas las realidades especiales que tenemos en nuestra diócesis, y principalmente esas realidades especiales que están relacionadas con la pastoral familiar. Se nos ofrecerán una muestra de sus programas, proyectos, memorias, actividades, fotos, publicaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Pues
como digo,
No nos sigue, José Antonio.
Sí, te decía, y como decía antes, pues también este año con la presencia del Círculo Filatélico y Numismático, que nos va a presentar pues una colección de postales preciosas que abarcan de todos los estilos históricos y desde el siglo XII hasta nuestros días, una auténtica maravilla.
Pues sí,
van a hacer un recorrido, sí, es muy interesante, va a hacer un recorrido esta muestra por todo lo que es la Navidad, la adoración de los pastores, la presentación de Jesús en el templo, la Sagrada Familia propiamente dicha, para finalizar con la adoración de los Reyes Magos. Son postales, como digo, que abarcan una gran variedad de estilos pictóricos desde el siglo XII hasta nuestros días, y que de tal manera que tendremos postales de un interés artístico impresionante. Se nos mostrarán postales en blanco y negro por su propia antigüedad, en color sepia, y las más modernas en color de fábricas de alto rango en el ámbito de la iconografía en el campo de la impresión.
Pues muy interesante para ver también esa exposición. Además tan variopinta, como estás contando, también ese almuerzo compartido que se da siempre en el Encuentro Diocesano. Y por último, ya José Antonio, pues que lances una invitación a todos nuestros oyentes para que acuda el próximo 2 de febrero al Seminario Diocesano a este Encuentro de la Familia, en el que todos los miembros deberían estar presentes.
Sin lugar a dudas, porque, bueno, pues esto solamente lo podemos hacer gracias a la participación de todas las familias, y es lo que hacemos, animar a todas las familias a que participen y se animen, porque se trata de un atractivo y sugerente programa para vivirlo y darlo en familia.
Pues muchísimas gracias por estar ahí, seguiremos contándolo también la semana que viene. José Antonio, buen fin de semana.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y ya Peña Monje, que tenemos muchísimas cosas en común. La Semana de Cine Espiritual, en la que hemos coincidido, precisamente también estaréis con la tienda de Cáritas, sí, en el Encuentro Diocesano para la Familia, pero quizás centra la actualidad la asamblea que tendrá lugar mañana en la Casa de Cáritas.
Exacto, mañana a partir de las 9 estaremos todos allí hablando sobre tanto, bueno, los logros que hemos conseguido, que yo creo que es útil, ¿no?, hablar de ello y reconocer nuestro trabajo, y también sobre los retos que nos proponemos para los siguientes meses.
¿Tú expondrás la parte de comunicación?
Sí, cada responsable de área expondrá su parte de logros y retos, se compartirán con todos los asistentes, y también después tendremos un trabajo en grupo con una serie de preguntas para un poco pues ver cómo podemos ir mejorando entre todos, ¿no? No solo técnicos, sino voluntarios, parroquias. Es un trabajo de todos, Sara, y es muy importante pues tener este espacio, ¿no?, para reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo y si de alguna manera pues podemos mejorar en cada detalle.
Pues nos cuentas las conclusiones la semana que viene.
Sí, la semana que viene hablaremos.
Y si estáis preparando, como digo, esa presencia en el Encuentro Diocesano,
sí,
de la Familia.
Para el sábado que viene ya en la tienda nos hemos organizado, porque sí que es verdad que es toda la mañana y la tienda es un proyecto que se mueve por voluntariado. Entonces ahí está el voluntariado siempre presente. La verdad que en este tipo de cosas es esencial el trabajo que hace, y desde aquí les quiero dar las gracias, porque sin ello el técnico no sigue hacia adelante, porque ya te digo que es un proyecto que llevan ellos con su trabajo, entusiasmo y ganas.
Pues el voluntariado, esa parte tan importante también de Cáritas Diocesana, sí. Y bueno, yo quería comentar contigo también, ¿qué te parece el ambientazo que hemos vivido esta semana en Acualón?
Ha sido genial vivirlo, esas mañanas, cada vez que veía una publicación, ¿no?, como los niños iban ilusionados, y también por las tardes, ¿no?, los adultos también acompañados de niños. La verdad que es un gustazo, y también, ¿no?, os damos las gracias por todo ese trabajo que hay detrás, y que gracias a este tipo de iniciativas, pues proyectos que tiene Cáritas pueden seguir adelante, ayudando a tantísimas personas que están en momentos de debilidad.
Merece la pena, Peña. Muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues con este buen sabor de boca de la Semana de Cine Espiritual, sigue la vida de la Iglesia en Huelva. Nos lo cuenta Pablo Rasco. Buenas tardes.
Así es, ahora miramos ya la agenda de los próximos días. Ya saben que el movimiento de cursillos de cristiandad es un movimiento eclesial presente en nuestra diócesis, cuya finalidad apostólica consiste en llevar la fe cristiana a los diferentes ambientes de la vida, especialmente a través de estas convivencias de fin de semana que se celebran en la Casa de la Espiritualidad Virgen de la Cinta el próximo del 1 al 3 de febrero. Los interesados pueden llamar al 687-882-407. Y por otro lado, la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La parroquia Beata Eusebia Palomino de Huelva acogerá el domingo día 3 a partir de las 12 la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada con la Santa Misa, presidida por nuestro obispo don José Vilaplana, en la que las religiosas y religiosos presentes en nuestra diócesis renovarán su consagración. Y por último, además, también te digo, el próximo día 31 de enero habrá de nuevo oración por parte del grupo de jóvenes que cada jueves es convocado por la pastoral juvenil a las 8:15 en la parroquia Beata Eusebia Palomino para participar de la oración estilo TCE.
Pues nada, todo esto tenemos. Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa. Aquí ponemos el punto final y les deseamos un buen fin de semana. Ya saben que tienen una nueva cita con la Iglesia el domingo, Iglesia Noticia, Héctor Sánchez, a las 10:45. Hasta entonces.